Muy bien. Y como les anuncié, estamos con Raúl Tola, como ustedes saben, periodista durante muchísimos años, pero sobre todo escritor. Y acaba de presentar en la Feria del Libro, más bien la acabo de presentar yo, esta novela, El peso del aire, que les recomiendo muchísimo. De verdad, parece, ¿no es cierto?, de larga duración, pero te la lees en dos sentadas. Es muy interesante para los periodistas, obligatoria. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Y yo quería empezar por las coincidencias. Esta es una novela política.
Sí.
Que tiene un telón de fondo, que es el gobierno de Alberto Fujimori entre el año 1992 y el año 2000.
Sí.
¿Es una coincidencia?
Que la novela se haya presentado justo dos días antes de que el segundo fujimorismo comenzara, sí, es una coincidencia. Uno no puede planificar de una manera tan milimétrica el lanzamiento de una novela para que, digamos, se adapte a la coyuntura. Es un libro que además me tomó 6-7 años escribirlo, entonces... Okay. Es imposible. Es verdad que es una enorme coincidencia que parece adrede, pero no ha sido así. Es verdad también que de alguna manera es resultado de un proceso que no me ha abandonado en los últimos años, que es un proceso de memoria, de recuerdo de esos años. Yo creo que también a la luz del presente, de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, porque... Mi impresión es que el fujimorismo auroral, ese primer fujimorismo, el de Montesinos y Fujimori, no solo fue un proyecto político, sino fue un proyecto moral que permeó nuestra sociedad y que cambió muchas de las costumbres, de las formas de relacionarnos y de entendernos que han subsistido hasta la actualidad.
La novela tiene ese componente moral todo el tiempo, porque sí. Es una novela sobre corrupción, y sobre decadencia moral de los personajes que la van integrando.
Sí.
Eso es a propósito también. Eso
no,
sí.
Por supuesto, porque así fue esa época. En momentos tan convulsos como los que nos tocó vivir en el año 2000 y en los alrededores del año 2000, lo que suele ocurrir es que los seres humanos, los individuos, son sometidos normalmente a decisiones muy complejas, ¿no? Decisiones éticas, decisiones morales. Escoger el bien o escoger el mal. A veces, decisiones normalmente mucho más complejas, escoger el mal y algo menos malo, que es además la naturaleza de la vida, los grises son los claro. Que predominan, ¿no? Y en esta época, como mi impresión es que era un proyecto político, pero también un proyecto moral, ético, mi sensación es que aquello que se vivía en la esfera pública se infiltró en la vida de los individuos. Entonces... Todos conocemos gente que ha estado vinculada con el gobierno, que ha aparecido en los Vladivideos o que fue de alguna manera cercana a la corrupción o que se enfrentó a la corrupción. Entonces, eso para la literatura pues es
materia, oro,
oro, ¿no?
Porque además, hay que decirlo, los personajes pues no son tan maniqueos, ¿no?
No, es que en la literatura los personajes tienen que tener al menos dos características. Uh-huh. Una... Es la ambigüedad, es decir, los personajes, los seres humanos somos ambiguos, pensamos una cosa, somos poco coherentes, pensamos una cosa y hacemos lo contrario, es lo normal de nuestra naturaleza. No hay nadie que sea 100% coherente, eso sería una máquina. Uh-huh. Pero también los personajes tienen que evolucionar, se tienen que ir transformando de acuerdo a los acontecimientos que les toca vivir, sus decisiones tienen que tener un impacto en ellos, pero también en su entorno. Entonces, claro, este es un libro que yo he tratado de escribir lleno de personajes que se enfrentan a la realidad, que toman decisiones frente a la realidad, que no siempre están contentos con las decisiones que toman porque a veces sienten que son vencidos por su necesidad de acomodarse a lo que les toca vivir. Y bueno, yo creo que ese es uno de los encantos. Es un libro que tiene muchísimos personajes.
Muchos personajes.
Y todos tienen dobleces, ¿no?
Pero además de ser una historia política... Es una historia del periodismo,
sí.
Porque lo que está de fondo es la creación de Canal N, la génesis del Canal N, la puesta en escena, finalmente, la salida al aire, los triunfos del Canal N, ¿no? Y eso es lo que hace que sea una historia que no te deprime.
Una historia optimista.
Una historia optimista, porque frente a toda esta situación de corrupción... de muerte, de tristezas, de tortura al principio. Al final hay un grupo de gente que es muy imperfecta, que hace todas las cosas mal, que le sale mal, que el canal no funciona, etcétera, etcétera, pero que logra vencer al mal.
Sí.
Y hay una cosa ahí del recuerdo tuyo, ¿no?
Bueno, evidentemente el tema central del libro es justamente la aparición de este canal, pequeño canal de televisión por cable, que fue víctima de las burlas cuando apareció, porque efectivamente éramos muy jóvenes, muy inexpertos, y las primeras transmisiones fueron muy, muy malas. Yo fui protagonista de algunos de los...
Yo no las recuerdo tan malas.
Ah, no, sí, fueron terribles, fueron terribles. Yo soy protagonista de algunos de los peores errores de esa época, como, lo cuento en el libro, desmayarme al aire durante la primera transmisión, o gritar una sonora lisura al aire... porque no sabía que estaba siendo ponchado, no sabía
que el
micrófono estaba abierto. Pero claro, ese es un canal que va evolucionando, va perfeccionándose, se va transformando, donde había gente muy profesional que va construyendo una credibilidad poco a poco y que termina siendo fundamental en la caída del régimen de Fujimori. Entonces, claro, ahí hay una visión optimista que demuestra que efectivamente cuando se hacen bien las cosas, con buena intención y con profesionalismo, se puede generar un efecto en la realidad, se puede transformar la realidad. Ocurrió con Woodward y Bernstein en los Estados Unidos, en el gobierno de Nixon, que cae por Watergate, y pasa en este caso en el gobierno de Fujimori, con una serie de factores que no solo fueron Canal N, porque hay investigaciones periodísticas encabezadas por el comercio, denuncias como, por ejemplo, el Plan Siberia, que ya estaban en marcha.
Y hay un deterioro del poder, ¿no? Que es clarísimo, hay una decadencia. Uno ve acá cómo Montesinos va aislándose y se le está saliendo de control lo demasiado que ya está controlando. Hay un exceso de negocio.
Lo abarca todo, ¿no?
Claro, el traficar armas con la FARC, el Plan Civil, ¿no? Controlar las elecciones. Tenía demasiado por controlar. No podía controlarlo.
Bueno, ese
tanto.
Es uno de los problemas de los proyectos autoritarios. Por una parte, que efectivamente son muy ambiciosos. Hay una cosa como loca, la idea de controlarlo todo, ¿no? Es imposible. A pesar de que tenía alfiles en todas las instituciones
de la democracia, ¿no? Claramente.
Pero es imposible, o por lo menos es imposible sostenerlo en el tiempo. Y la otra idea es que yo creo que cuando acumulas tanto poder y estás tan acostumbrado a salirte con la tuya y a que todo el mundo te brinde reverencia, pierdes contacto con la realidad. E incluso no te das cuenta de la decadencia de tu poder. Y no te das cuenta de las grietas que se empiezan a construir alrededor de ese poder que tú has tomado tanto trabajo en construir.
Y de repente, y tú colocas una escena muy importante en la que alguien le dice a Montesinos que no.
Sí.
Y eso también lo cuenta Yohamovich en su libro, ¿no? De repente alguien, no muy importante, le dice, ¿sabe qué? No se puede.
Y bueno, esa es la gran lección de Albert Camus, ¿no? Los seres humanos somos dueños de nuestro no, de nuestras decisiones y de la posibilidad de no plegarnos a proyectos con los que no estamos de acuerdo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido excepcional ese personaje que le dijo que no a Montesinos? Si más personas le hubiesen dicho que no.
Lo que
cuenta Yohamovich es que además, frente a este señor, que aparentemente era un señor muy mayor, que le dice que no, Montesinos no sabe qué hacer.
No sabe qué hacer. Ya ha perdido.
Desarmado. Claro. Este hombre todopoderoso frente a un señor indefenso, irrelevante, que va por delante con el no, no tiene herramientas, no tiene capacidad de disuasión. No a todo el mundo le puedes poner una pistola en la frente.
En la presentación del libro yo hablo de dos personajes. Uno es el alter ego de Raúl, es un muchacho.
Esteban Gamio
es un chico pobrecito, qué mal lo ha tratado a su alter ego, pero en fin, inseguro, asustado, preocupado, que está tratando de abrirse paso en esta aventura de la televisión mientras le va pésimo en la Facultad de Derecho en la Católica, lo jalan, es decir... Y es un personaje muy importante, porque obviamente tiene toda una evolución. Y el otro es el pobre Serapio, ¿no? Que termina de chofer de Univisión, de Canal N, pero había sido torturado. Y que terminas usando a este personaje para colocarlo como mano de obra de todas las tropelías que hacía Montesinos.
Sí.
Y entonces resulta ser muy útil a la novela,
claro.
Porque es el punto de vista del que está poniendo la bomba, del que está haciendo la pinta, ¿no? A lo largo, al principio no se entiende muy bien qué hace ese personaje, ¿sabes? Y de repente comienza el personaje a tener mucha importancia porque, claro, va apareciendo en todos los lugares. Pero los dos personajes sufren una enorme transformación a lo largo del libro, ¿no?
Sí.
¿Esos son los dos ejes, tú crees, del libro?
Yo creo que hay más ejes que ese. Es verdad que lo que me importa más, por supuesto no al momento de la concepción de la novela y el escribir la novela, sino como resultado del trabajo que hago, es la relación entre los individuos y sus circunstancias y su coyuntura, ¿no? Creo que esos son dos ejes muy importantes. Esteban Gamio es el protagonista de la novela, evidentemente es un alter ego que cuenta toda esta historia del surgimiento de Canal N.
No, además, esos dos personajes lo que pasa es que prácticamente no se tocan.
No.
Sí. No se tocan, sin embargo, sus circunstancias, ¿no es cierto?, coinciden
con la rozan en un momento, ¿no? Claro. Se rozan en un momento.
Claro.
Y luego hay otros personajes como, por ejemplo, un militar miembro de la promoción de Montesinos, que también me sirve porque lo hago estar en todos los hechos militares importantes de esa época,
también,
pero que a pesar de eso, él...
Plinio
Olmedo, que no llega a tener, digamos, el éxito que él hubiera esperado, pero que lo va consiguiendo poco a poco, subordinándose, sometiendo, diciendo que sí a todo, más o menos, arriesgando su vida.
Claro, es una representación de la relación de Montesinos con el ejército.
Sí.
Yo la entendí así. O sea, este personaje es el ejército y cómo se fue sometiendo a Montesinos.
Exactamente. Y si quería hacer algo, si quería ser general, necesitaba la venia, la confianza de Montesinos, ¿no? Y para eso, en el caso de Plinio, es capaz de cualquier cosa, ¿no? Es decir, de arriesgar su vida en las peores misiones. Está, por ejemplo, la retoma de la residencia del embajador del Japón y tantos otros hechos de esa época, ¿no?
Tienen que leerla, ¿no? Pero ¿cómo utilizas ese incidente de la toma, del asalto del MRTA al embajador del Japón para armar una circunstancia de corrupción que luego se refleja en la novela? No les voy a contar más, porque mis hijos siempre me acusan de spoilear todo, ¿verdad? Entonces, tienen que leerla, porque la verdad es que es muy entretenida.
Lo de la residencia es fundamental, porque ahí se produce un quiebre en la relación familiar de Esteban Gamio, que luego tiene consecuencias, ¿no? Pero a lo que voy, esos hechos que no son buscados por las personas, en este caso por el padre de Esteban Gamio, tienen una consecuencia en cada una de las personas. Ahora, también depende de la decisión que haga cada una de las personas frente a esa circunstancia, ¿no?
Yo no soy una redactora objetiva, le dije al público en la Feria del Libro el domingo, porque obviamente yo he vivido estas circunstancias y Raúl entró al periodismo siendo más joven que yo, pero al mismo tiempo, en el mismo año, en el 99, entramos los dos al periodismo. Entonces, hemos cubierto los mismos hechos, hemos vivido lo mismo. ¿Cómo la lee, no sé, un español?
Lo sabré cuando lo lea algún español, pero, pero yo siento que puede ocurrir algo con esta novela, con un español o incluso con un chico peruano de 17, 18,
por
20 años, ¿no? Que muchas de las cosas pueden parecerles inverosímiles, ¿no?
Absolutamente.
Por el nivel de exageración al que llegó esa época, ¿no?
Yo le dije al público, mire, todo lo que está aquí que parece ficción es real. Y todo lo que parece real, probablemente sea ficción.
Bueno, pero ahí nosotros conversamos un par de veces antes de la presentación del libro y a mí me sorprendía que tú me decías, no, esto es mentira, ¿no? Y eran justamente los hechos reales, los hechos más fidedignos, los que te parecían más sorprendentes y más falsos.
Lo tengo documentado, lo tengo documentado. Es que, por ejemplo, lo que sí me di cuenta claramente es que la voz de Montesinos en este libro está extraída realmente de Vladivideos.
De los Vladivideos. Sí, son recreados los Vladivideos, son adaptados, digamos, pero básicamente es el contenido de los Vladivideos.
Entonces uno lo lee y dice, no, es imposible que haya dicho eso. No, es imposible.
Textual.
Es textual. Otras cosas, por supuesto, es una novela, entonces esto es una ficción. Van a reconocer los que conocen la prensa peruana algunos personajes, pero lo que ha hecho Raúl es en un personaje meter tres o cuatro.
Ah, sí, también.
Están mezclados.
Una cosa que me interesaba de la reconstrucción del personaje de Montesinos es que es un personaje que lo dice todo, pero nunca dice nada.
Claro.
Es decir, me explico, nunca es frontal, nunca dice directamente vamos a matar, vamos a sobornar.
No.
Siempre usa, siempre encuentra palabras para rodear el tema que está, del que quiere hablar, pero finalmente lo termina mencionando.
Ahora,
¿no?
Hay algunos personajes históricos que sí aparecen con un nombre propio. O sea, habla de Emilio Montesinos, Alberto Fujimori,
Alan García,
Toledo. Toledo es un personaje espectacular en este libro. Espectacular. No creo que esté contento, pero la verdad es que es el personaje que le pone humor al libro.
Es que es un personaje, lo comentamos el día de la presentación, ¿no? En nuestro país, en el Perú, yo siento que normalmente, por no decir siempre, no hay tragedias, que siempre las tragedias tienen ese componente que las convierte en tragicomedia, ¿no? Claro. Por lo menos en el mundo de la política. Toledo es un personaje dramático porque Toledo encarna la transición democrática, la reivindicación del indígena peruano, en fin, tantas cosas, ¿no? Que todas las fue, digamos, defraudando, todas esas expectativas las fue defraudando, la lucha contra la corrupción sin duda. Pero al mismo tiempo es un personaje tan caricaturesco por momentos, gracioso en otros momentos, que es imposible, digamos, odiarlo claro. al 100%, ¿no? Te produce claro. algún nivel de simpatía, claro. al mismo tiempo que indignación, ¿no?
Bueno, a mí me enseñaron de chica, no hay sinvergüenza antipático. ¿Eh?
Bueno, sí, seguramente.
No, y los diálogos de Alan García con Jorge del Castillo son buenísimos también. Claro, todo es ficción, pero digamos que, o sea, ese tiene que haber sido el tono de la conversación.
Sí.
No puede no serlo haber sido así.
¿Cómo van conversando sobre la situación del Perú? ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo tratan de volver?
De volver. Sí. Todo el tema de volver. Y es un periodo de la historia del Perú, además, que fue, a ver, muy cambiante todos los días. Todos los días se despertabas con un cambio, una noticia, a la velocidad en la que vivimos eso.
Eso he tratado de reflejarlo en el libro. Es difícil porque efectivamente se vivía con un vértigo brutal, sobre todo a partir del momento en el que se publica el primer Vladivideo y el gobierno, bueno, el país cambiaba cada hora, ¿no? Claro. Es decir, uno se desconectaba de la señal de Canal N por una hora y volvía a ver, te encontrabas con un país distinto.
Otros habían personajes, otras cosas, salían nuevas
cambios,
cosas.
Habían votado a uno importante, había entrado otro nuevo. No,
y cada Vladivideo era, digamos, una sesión de cine nacional, ¿no? Sí. Todo el Perú mirando el Vladivideo.
Pero era increíble también porque cuando se hablaba de la corrupción del régimen y se llegaba a decir que habían videos de la corrupción del régimen, nadie, ni siquiera la persona con la imaginación más febril, se hubiera imaginado que era algo tan grande,
que era una biblioteca,
tan absoluto, tan demencial, ¿no?
Pero bueno, es que la cabeza de Montesinos tenía eso, controlarlo todo. Eso se refleja en el libro, todo.
Sí,
todo.
Una de las cosas que más le importaba a Montesinos era la prensa, ¿no? Buen alumno de Goebbels, quería claro. controlar sobre todo a la televisión, aunque Exacto. también tenía control sobre la prensa escrita, sobre todo a partir de los diarios chicha y algunos claro. diarios serios, ¿no? Los diarios chicha los usaba además para demoler a los personajes. He reproducido algunos de los titulares de aquella
sí,
época.
Que están reproducidos y que son reales, esos
sí,
titulares
sí, por
son
supuesto,
reales.
Son reales. Los he sacado de también los de titulares archivo. De la época. Y entonces, uno de los acontecimientos más sorprendentes son los videos en los que se ve a los broadcasters recibiendo, además, Montesinos, que tenía muy clara la concepción del espectáculo, me parece, les pagaba en billetes chicos.
De $20.
Lo que hacía que las montañas fuesen todavía más aparatosas, ¿no? Bueno, pero les pagaba creo que $1,500,000
en billetes
mes,
de $20,
¿no?
Imagínate sí. lo que es la torre. Entonces iba sacando 40, 50, 60, iba contando.
Exacto.
Y ahí los metía en una bolsa de plástico.
Y es paradójico que pagara esos sobornos a los canales de televisión y el régimen cayera por $15,000, ¿no?
Claro.
Que es lo que le paga a Alberto Curi. Y luego también es, y quizás ese es el principio de la conversación que tuvimos, es increíble cómo este pequeño canal de cable, frente a todas las adversidades, en un lugar en el que parecía que su voz no se escuchaba, que no tenía eco, genera unas consecuencias tan, digamos, enormes para ese tiempo, ¿no?
Que el problema es el dique, ¿no? O sea, el huequito en la
que vas
pared.
Horadando.
Entonces,
¿no?
Canal N lo que hizo fue eso. Tú tenías una pared de medios de comunicación de señal abierta que estaban todos comprados. No lo sabíamos.
Sí.
Pero todos estaban contentos. No iban a sacar nunca la información que sacaba Canal N. Entonces, la gente se dio cuenta que en ese canal había otra información.
Sí.
Y también en prensa escrita, hay que decir que en ese momento el Comercio y la República, en ese momento Canal N era de propiedad del Comercio.
Y Liberación, ¿no?
Y acuerdas? Liberación, sí, también. Sacaron toda la información, toda la que podían sacar, toda la que tenían acceso. Y eso, digamos, comenzó a cambiar. Pero la prensa escrita ya no llegaba como llegaba lo audiovisual.
Sí.
Y Canal N comenzó a llegar con mucha fuerza. Y ahí sí se juntaron, digamos, las circunstancias que permitieron difundir. Hay toda la historia de cómo se difunde el Vladivideo, ¿no? O sea, en los ojos de este chico Esteban Gamio, que no entiende qué está pasando, que entran, que salen, que se sientan, que qué está pasando, dicen, ya va a caer el régimen,
sí.
¿no? Entonces, toda esa historia, que es muy vertiginosa, sucede en Canal N.
Sí, ¿no? Que además El video tenía una particularidad, que es un video larguísimo, creo que dura 1 hora, 50 minutos, y no se le ve a Montesinos hasta el minuto 40, 45, porque el enfoque estaba al asiento frontal, que quedaba, digamos, a la cámara, ¿no? Al sillón. Y Montesinos estaba en un asiento lateral, y además hay larguísimos prolegómenos, primero Cruciat y Dufour presentan a Curico Montesinos, dicen, ya está todo conversado, el hombre va a colaborar, qué sé yo. Y tienen una conversación, los cuatro...
Estás en las ligas mayores.
Sí, exactamente. Claro, tienen una conversación los cuatro, se van Dufour y Cruciat y se quedan conversando ellos y ahí negocian el monto y se va Montesinos y vuelve. Y hay un momento, cuando ya ha vuelto y se sienta y empieza a poner los billetes encima de la mesa, que Montesinos se inclina hacia adelante y se le ve.
Claro.
Ese es el momento en el que la rajadura en el régimen es, me parece, irreversible. Ese es el momento en el que el régimen de verdad empieza a caer. Y una cosa más que me parece una reflexión...
Tú sabes que estaba pensando, sí. Perdona que te interrumpa, imagínate que hoy día sacáramos un Vladivideo, o sea, de, no sé, un personaje importante del régimen de Keiko Fujimori, pagándole al topo...
Para la elección del Senado.
¿Tendría el mismo efecto?
Yo creo que no.
Ese es el problema.
Yo creo que, no sé si decirlo así, pero creo que hemos perdido la pureza, ¿no? Es decir, que en esa época lo negativo, lo malo, estaba más claro. Ahora es todo mucho más ambiguo, se ha relativizado mucho. Ha contribuido a eso, me parece, esta corriente de derecha populista que gobierna el mundo, que, por ejemplo, digamos, ha legitimado los insultos, ha legitimado pues incluso el racismo, por no decir la corrupción, ¿no?
Acaban de nombrar ministro de Vivienda a una persona que tiene un lenguaje que, ¿cómo será? Que, bueno, algo de vergüenza tuvo, ¿eh? Yeah. Y borró su cuenta de Twitter.
Pero me refiero a...
En general, pero racista, igualito, sí. ¿No? Maltratando a las personas de Juliaca.
Pero me refiero a los presidentes de todo el mundo.
Claro.
Es una corriente global, ¿no? Entonces yo creo que ahí el mal y el bien se ha relativizado. Y por tanto... Y luego, también es verdad que la construcción de corrientes de opinión ha cambiado, ¿no? Entonces, ese video que era una información objetiva, ahora sería sometido a opinión, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que ese video sea real. No, pero, o sea, no puedes opinar sobre un hecho real. O sea, un hecho real es...
Bueno, Marta Chávez dijo que no era real, ¿eh?
Sí, me acuerdo que dijo que había que ver si habían sido imitadores, ¿no?
Claro, como Forrest Gump, ¿no? Como la película que ponía, ¿no? Lo ponían en determinadas escenas.
Bueno, ahora con inteligencia artificial, tal,
es verdad.
Sería mucho más fácil argumentar en contra de la verosimilitud de ese video, ¿no? Así que mi respuesta sería, creo que no. Creo que no.
¿No podrías escribir una segunda novela? Si es que ese video apareciera.
Podría escribirse una segunda novela, pero el periodismo ahora es muy distinto, ¿no?
Muy diferente.
En fin, no estoy seguro de que sea muy distinto. Lo han querido cambiar porque el verdadero periodismo, y eso es a lo que iba, creo que sigue siendo el mismo, que las reglas del periodismo, en ese sentido yo soy profundamente conservador, digamos. Creo que las reglas del periodismo siguen siendo las mismas de toda la vida. Cruzar fuentes, la realidad por una parte, la información por una parte y la opinión por otra. Y ese es el trabajo que yo creo que se hizo de manera bastante escrupulosa en Canal N, con su libro de estilo, con sus reglas internas. Y creo que el aprendizaje de esa época es que quien hace bien su trabajo es un revolucionario en tiempos de crisis, ¿no? Simplemente informar, en el caso del periodismo en esa época, fue impresionante.
Pero además hay que decir que no fue fácil, ¿eh? Esteban Gamio la pasa muy mal con los amigos de su papá, con sus tíos, lo tratan pésimo,
sí.
Como cualquier periodista hoy en
Está
el Perú.
Reflejado también ese sector, digamos, de la sociedad limeña, sobre
limeña,
todo, me parece.
De clase alta, con ingresos,
que
es
se cree,
muy prepotente.
Que se cree,
¿no?
Sí, legitimada a insultarte en la calle, o si estás sentado comiendo tranquilamente, acercarse y decirte tú qué te has creído, izquierdista, rojo, cabello, lo que sea, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esa es una forma de prepotencia muy habitual.
En la sociedad peruana, terrible.
En la sociedad
terrible.
Peruana. Y que además atenta contra, yo creo, de alguna manera, la convivencia social, porque la descalificación elimina el argumento, ¿no?
Claro.
Es decir, si tú eres un rojo, un caviar y tal, lo que tú dices no importa. por más que tengas la razón.
Claro, es la negación del prójimo, ¿no? Del ser humano, y por eso te animalizan, ¿no? Siempre te cosifican, es
sí,
típico. Tenemos una pregunta del público. Señor Tola, ¿cómo podemos creer que en la presidenta y sus promesas siendo antifujimorista, cuáles serían las señales que demuestren su cambio?
Las tenemos que ver. O sea, yo creo que las señales tienen que llegar del gobierno y tienen que ser nítidas y claras. Mi impresión es que Keiko Fujimori, más que un segundo fujimorismo, está lo hemos conversado, me parece, en algún momento, es decir, más que tratar de imitar el gobierno de su padre, está tratando de crear un gobierno a imagen y semejanza del segundo alanismo. Uh-huh. Es decir, Alan García tiene esta segunda oportunidad histórica para corregir los errores que cometió en los años 80 y construir un gobierno muy distinto al de los años 80, un gobierno, para comenzar, económicamente responsable.
¿No te parece que fue mejor? ¿Cómo no va a haber sido mejor?
Claro,
es imposible hacerlo peor que el primero.
Pero llegamos a tasas de crecimiento pues que ahora son increíbles, 10% de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos de cara a los empresarios y de cara a los medios de comunicación y a un sector de la población, uh-huh. Alan García se reivindica en ese gobierno, claro. ¿No? Reconstruye la imagen que hasta ese momento había tenido. Yo creo que ese es el espejo en el que se quiere ver Keiko Fujimori. Es decir, Keiko Fujimori no va a ser el gobierno que tú quieres o que yo quiero, ¿no? Va a ser un gobierno fujimorista, un gobierno conservador, un gobierno con una serie de características, pero ojalá, digamos, esa es la esperanza, que todos los golpes que ha tenido en la vida, que han sido muchos y muy duros, le hayan enseñado que, digamos, tiene que gobernar con los ojos abiertos, viendo su entorno, no secuestrada por un grupo, digamos, una caja de resonancia que le permita...
Pero si ves el mensaje presidencial de 28 de julio, las omisiones son
gigantescas. A mí lo que me preocupa más del mensaje no es eso, sino que es básicamente una lista de la bandería.
Claro,
¿no?
Es una lista populista. Entonces,
no,
del gasto,
no sé,
pero...
no ha dicho claramente qué tipo de gobierno quiere hacer. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es decir, no ha dicho, mi impresión es que no ha dicho cuáles son las líneas maestras de su gobierno, qué conceptos, qué ideología, qué Perú quiere construir su gobierno, ¿no? Sabemos que quiere construir carreteras, tal, ¿no? Hospitales, pero eso que me parece esencial y que creo que debería ser la tónica de cualquier primer mensaje de 28 de julio, eso no lo hemos escuchado.
Más se puede uno deducir de la exposición de motivos del pedido de facultades, pero eso es un pedido muy liberal de facultades, muy liberal, y como no tienes todo el contenido, es difícil opinar, pero esto es la mano de Elmer Cuba, clarísimo,
sí, claro.
¿No? Entonces sí me parece que es demasiado arriesgado para las posibilidades que hoy día tiene el Congreso.
Ah, sí, por una parte eso, ¿no? Pero por otra parte, creo que es un gobierno que va a tener una estabilidad que no han tenido los últimos, yo creo, 8 o 9 gobiernos de los últimos años.
De los últimos 10 presidentes. Sí, sí. No, esta sí va a durar 5 años.
Esa, y yo creo que eso. Un hecho excepcional, digamos, para el Perú,
excepcional.
¿No?
Ya somos la burla del universo, ¿no?
Nos parecía sorprendente la época de Yamil Maguad en Ecuador, ¿te acuerdas?
Como nos reíamos los ecuatorianos, miren lo que nos pasó.
Sí.
Tenemos un super chat, a ver. Estimado Tola, crecí con Canal N, hoy tengo 37. ¿Qué opina hoy del estado actual del medio?
Bueno, yo creo que el medio ha cambiado, han cambiado las circunstancias. Ya no son los tiempos heroicos del año 2000, ¿no? Creo que la tecnología y las transformaciones que ha vivido el mundo en general han hecho que los medios mainstream, y Canal N era un canal de cable, pero llegó a ser mainstream, hayan sufrido una crisis muy grave, muy aguda, frente a la relatividad de la verdad, frente a la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? A las redes sociales. Siento que mi impresión, yo que por mi trabajo ahora viajo mucho, que la crisis de la prensa es global, pero mi impresión es que en el Perú es más aguda que en otros países. Uh-huh. Porque en el Perú, mi impresión, repito, es que se ha descuidado ese gran activo que es la credibilidad.
Claro.
¿No?
La
credibilidad
más importante es eso.
Se construye todos los días, se construye día a día, es un esfuerzo permanente y se destruye con un error.
Claro. No, y además... lamentablemente lo que tenemos son medios con muy poca credibilidad que se dedican a atacar la credibilidad de otros medios.
Sí,
o sea, periodismo de periodistas es el favorito de los mediocres, pero Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, un público, y eso es central, si no tienes al público, no tienes el medio.
Pero entonces, es que el público se va por la falta de credibilidad justamente.
Exactamente. Pues. Entonces, tú tienes una prensa escrita en crisis económica, el comercio se está vendiendo porque ya no vale lo que valía, tienes a la señal abierta, digamos, dedicada a entretenimiento y no a la noticia, porque la noticia no le rinde económicamente.
Yo creo que ahí hay un error.
Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque no
yo,
lo han
no sé, yo no estoy ahí, yo no veo los números ni los, claro, digamos, focus group y todas estas cosas que son herramientas para, claro, para los canales de televisión. Pero sí me sorprende que no haya un canal que tome decisiones arriesgadas. Es decir, que haya siempre una programación
Muy previsible,
muy parecida siempre, ¿no?
Muy conservadora.
Para poner un ejemplo, el formato Risas y Salsa,
claro,
sobrevive hasta nuestros tiempos cuando, claro, se trata de hacer humor, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿por qué no hay algo rompedor, diferente, ¿no? Claro. Que ni siquiera tiene que ser muy caro,
no, tiene
que ser creativo.
O sea, el
inteligente.
Formato noticioso de la mañana es policiales.
Sí. Sí,
básicamente.
Y muy largos, además, veo que son 20 minutos de policiales.
De policiales, ¿no? Bloques de policiales.
Cada nota.
Pero te dicen, es que eso funciona. Y como tú dices, nadie arriesga por otra cosa.
Pero
y
además yo creo que eso funciona. Hace mucho tiempo hablé con un especialista en prensa, y no un periodista, sino un especialista, un estudioso de los medios de comunicación. Entonces él decía, claro, que la evolución de los medios de comunicación, tú tienes pequeñas caídas, de repente levantas un poco, vuelves a caer un poco, pero ves en los meses que la caída es grave.
Claro.
Es decir, del punto de partida al punto de llegada hay una caída muy marcada. Uh-huh. Entonces tú, creo que con ese tipo de apuestas, de lo que se trata es de frenar la caída.
No, y el otro, problema es que hoy en día más o menos el 50% de la audiencia obtiene sus noticias del streaming.
Sí.
Que es otra forma de informar. Otra forma de informarse, el consumidor hoy escoge a qué hora ve su producto.
Pero no solo eso, sino que escoge el tipo de producto que quiere ver, es una cosa muy personalizada.
Muy de nicho, ¿no? Muy personalizada. El tipo. Entonces, claro, un medio mainstream para toda la familia, en todos los niveles sociales, no tiene
Cuando
esa
yo comencé a trabajar, me acuerdo que en los talleres que nos daban en Canal N nos decían que el New York Times, del domingo, era tan voluminoso que necesitabas 8 días para leerlo.
Claro.
Es decir, no podías leerlo porque
iba
ya te
todo.
Llegaba el siguiente domingo, claro, ¿no? Y es que era un diario que incluía un suplemento de pesca, un suplemento de artes, todo, ¿no?
Todo.
O sea, abarcaba todo lo que se pudiera para que los lectores encontraran. Ahora ya no hace falta eso porque vas directamente al nicho, ¿no?
Claro.
Y con eso creo que ha cambiado la lógica, ¿no? Efectivamente, ahora uno puede ver exactamente lo que quiere ver, exactamente lo que responde a sus intereses, pero el New York Times respondió de una manera muy inteligente, que fue ampliando el trabajo de su unidad de investigación, por tanto ampliando la noticia que solo puede dar gracias a que él la genera, ¿no?
Ese es el truco.
Exactamente.
Ese es el truco. Una última pregunta, a ver, por favor. ¿Cuál es la autocrítica que se pueden hacer como centristas o liberales? Haber sido más frontales, la derecha extrema aprovechó las brechas sociales. No lo sé.
Yo la verdad tampoco sé.
No sabría cómo responder
porque
eso.
Porque yo tengo códigos, ¿no?
Y respondo, son los mismos códigos de toda la vida.
Los mismos de toda la vida que ahora se rompen con facilidad. Yo no voy a entrar a una pelea en el barro insultándome y tal, ¿no?
No.
Creo también que este tipo de afirmaciones están muy contaminadas por el ecosistema de las redes sociales. Uh-huh. Es decir, las redes sociales producen una impresión y es que efectivamente hay discursos muy radicales que ganan el espacio, ¿no? Porque son estridentes, pero
violentos.
No son mayoritarios.
No.
Es decir, la gente liberal y centrista en el Perú, yo creo que sigue siendo la vastísima mayoría.
Claro. Y hay que decir algo, que yo sí creo que el discurso violento define no a quien lo recibe.
No, quien lo emite.
A quien lo
emite.
Por
supuesto, claro.
O sea, el que lo emite es el que se define en ese discurso violento. Y eso la mayoría de la gente, al principio cuesta entenderlo, pero con el tiempo la mayoría de la gente se da cuenta de eso. Y ayer Marcos Cifuentes decía algo muy gracioso en Twitter, y es verdad, yo decía que no le sople.
Ah, lo de los
claro,
trolls.
Que ahorita, miren, el gobierno ha soltado una cantidad de cuentas de bots enorme para insultar. ¿Okay? Y nos damos cuenta los que estamos en redes porque lo sabemos. pero lo que nos da es engagement. O sea, no importa que te insulten, sí, lo que importa es que se...
Te levantan visualización.
Completamente las visualizaciones y sí, el enganche contigo. Sí. Entonces, adelante, muchachos, denle nomás.
Ya no puedes bloquear.
No, porque pierdo el engagement. No, yo bloqueo igual para limpiar. Porque me gusta leer un timeline limpio, ¿no? Sí. Que se esfuercen, pues, un poco. Pero no hay que soplarles, esa es la verdad. Y eso cambia toda la lógica. La lógica de la violencia es denigrar, hacerte sentir mal. Yo ya no conozco a ningún periodista hoy que se sienta mal por un insulto en Twitter. Le da risa. Pero sí te describe el fenómeno, están soltando desde el poder. Sí. ¿No? Algún nivel de ataque. Y eso es lo que hace el poder. Y esto ha sido bien rápido. O sea, los porquitrolls, por ejemplo, han desaparecido. No hay. Porque ya no les pagan.
No tienen propósito.
Ya no tienen propósito, pero inmediatamente entran los fujitrolls. Mm. La misma cosa. Y son las mismas
pero eso genera,
granjas,
¿ah? Repito, genera...
Además conocemos a los dueños de las granjas también.
Sí. Repite una impresión, un efecto, digamos, como de... Una sensación que claro, no se corresponde con la realidad.
No, porque nadie vota conforme a lo que dicen las granjas de trolls. No. Jamás, pues, jamás. Están perdidos. Mm. Pero nosotros nos divertimos y hay gente que le pagan, pues, no sé, 20 soles por tweet, sería mucho, ¿no? 20 soles por jornada, ¿no? Que los tienen a sueldo, que tienen 400 cuentas. Ya está bien, está bien. Tendrías que escribir otro libro porque cuando se escribe el peso, cuando suceden estos hechos, no hay internet, ¿no es cierto? Recién nacía el cable en el Perú y hoy en día el cable se está abandonando. Además, el streaming tiene mucho más fuerza. La gente sí, está cancelando sus suscripciones de cable para pasarse al streaming. O sea, tendrías que hacer otra novela tecnológica con otra tecnología, ¿no?
Que ya no la conozco tanto, porque yo dejé la televisión claro, más o menos en el año... Bueno, he tenido algunas vueltas, pero, claro, pero no, digamos...
Diario,
como lo tuve hasta el año 2011, ¿no?
Claro. Igual que yo.
Ha cambiado mucho eso.
Claro, yo salí de Señal Abierta en el 2011.
Elección Humala.
No, en 2013 salí de Señal Abierta.
No,
claro.
2011
nos votaron a todos de América.
Sí. Ah, y volviste tú un par de...
Yo estuve
un par
en,
de
ATV
programas, es verdad.
En ATV 2 años y de ahí también me votaron, obviamente. Sí. Tenía que pasar. ¿Ya? Es lo que le pasa a todos. Pero no les vamos a contar el final de la novela, no les vamos a contar la historia del pobre Esteban Gamio, que ha sido muy, muy maltratado. Esteban Gamio, por si acaso, no es Raúl Tola, es un alter ego. Sí. Eso explícalo, ¿no? Y el papá de Raúl Tola no es el personaje del papá de la novela, ni la mamá, ni sus hermanos.
No, eso es, por supuesto, que quede claro, ¿no? O sea, la literatura es una gran mentira. Y uno uno emplea, digamos, esas mentiras para tratar de construir una gran verdad. Entonces, claro, los personajes son parcialmente parecidos a algunos personajes, claro, pero son sometidos a una serie de hechos y toman una serie de decisiones que lo que hacen es profundizar su naturaleza dramática, ¿no?
Gracias. Sí. Muy bien, dice que tenemos un montón de superchats y acá todos quieren cobrar. O sea que, señor Tola, a ver, un periodista mexicano dijo que las embajadas de Estados Unidos de todos los países contactaban periodistas para hablar a favor de USA. ¿Qué tan cierto es eso? A mí nunca me han contactado.
A mí tampoco.
A mí tampoco. Eso es todo lo que le puedo decir. Siguiente, por favor. A la mayoría de la gente, más que informarse objetivamente, le gusta reafirmar su sesgo a la hora de consumir información. ¿Es verdad eso lo que dicen los psicólogos?
Sí. Es lo que es dicen una los tendencia psicológica. Nosotros, ese es un problema porque alguna
sesgo
vez vi...
Sesgo de confirmación,
se sí, llama. Sí. Alguna vez vi a Obama con Letterman en una conversación sobre las redes sociales y decían que cuando surge Twitter... Se suponía que ahí estaba la verdad. Pero claro, eso fue cambiando porque lo que se ha terminado, digamos, lo que terminó ocurriendo con Twitter es que es básicamente una plataforma que confirma los prejuicios, las ideas. Entonces, vamos a decir una cosa muy interesante y es que eso es muy peligroso porque si te reafirman en tus ideas, también te reafirman en tus errores.
Claro.
La única manera de saber si estás equivocado y perfeccionar tu forma de ver el mundo, de pensar, es ser sometido a los argumentos contrarios.
Claro.
Bueno, ese es un problema que efectivamente ocasiona Twitter, donde tú escuchas básicamente lo que quieres escuchar.
Ahora, siempre digo a la gente, no es mi caso, porque yo tengo, no sé, 3,5 millones de seguidores. Entonces, en 3,5 millones de seguidores no escuchas lo que tú quieres escuchar.
Escuchas todo.
No, más bien escuchas muchísimo insulto, ¿no? Que nadie tiene por qué insultarme, ¿eh? Nadie tiene permiso para insultarme, por si acaso. Ya nada más, no hay más superchats. Ya, muy bien. Gracias, Raúl.
Muchísimas
Esta es la
gracias,
novela, Raúl Tola, El peso del aire. Raúl ahora se dedica a la literatura y a la Fundación...
Yo dirijo la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación de Mario Vargas Llosa.
En la Fundación de Mario Vargas Llosa, en España, pero estás de paseo en Lima para trabajar
para
en
la
esto.
Feria. Pero bueno, sí, y además por mi trabajo viajo mucho, ¿no? Este semestre me toca Quito, Ciudad de México, Buenos Aires, Miami, creo, y volver a Arequipa, así claro. Que bueno.
Ah, antes de irnos, acá hay varios homenajes, ¿ah? Yo lo dije en la presentación del libro, uno de los homenajeados de manera indirecta, ¿no? Es Mario Vargas Llosa, evidentemente,
sí, evidentemente,
¿no? Evidentemente, esta es una novela que tiene unos aires a conversación en la catedral, ¿no?
Tiene algo, digamos, la intención, no
claro,
sé si el
el
aliento.
Periodista joven en un
pero
país
es muy
que
distinto,
se cae.
¿No?
En otra dictadura, el heraduría.
Con otras lógicas, con televisión y no prensa escrita, ¿no?
Claro.
Pero claro, en realidad yo siento que las novelas que escribo son homenajes a mis padres literarios, ¿no?
Claro.
Y Mario fue uno de mis padres literarios centrales, no solamente eso, sino que fue una persona a la que yo quise mucho y fue extraordinariamente generosa
eso
conmigo,
y
¿no?
Conmigo también, siempre digo lo mismo, muy, muy generoso, enormemente generoso. Y el otro, por supuesto, de los muertos, porque obviamente hay mucha gente viva en el libro, no estamos tan viejos,
Bernardo.
Es Bernardo Rocarrey, que fue el fundador de Canal N, el que convenció a su familia, el que peleó contra su familia, y eso está relatado en el libro un par de veces, para sacar adelante este proyecto en el que él creía firmemente y que tuvo la suerte de sacarlo en un momento
sí.
Que fue crítico para el país y las dos cosas se juntaron y fue una realmente una maravilla.
Sí, tenía razón.
Y tenía razón. Muy bien, muchísimas gracias Raúl, gracias a todos. Vamos a hacer lo que hago a esta hora siempre. No te muevas, por favor, tengo que leer las menciones de nuestros auspiciadores. Espero que esta vez sí me las pasen en orden. Y luego, por supuesto, la despedida final. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía, no sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur, llevamos más que luz. Muy bien, tres cosas que siempre les pido. Se suscriben a todas las redes de la República, ahí están todas, suscríbanse. Hacen así, clic, ¿no? Campanita y les llega el contenido cada vez que lo hacemos. Ah, por supuesto, compren el libro. Compren el libro. Y compartan el programa, porque si no lo comparten no llega muy lejos, tienen que compartirlo. Y también nos dan un like, porque si no mi productora se molesta y necesito muchos likes si es que han llegado hasta esta parte del programa. Nos vemos nuevamente el lunes. Parece increíble que estamos de nuevo, ¿no? En feriado. Che, dicen acá. Nos vemos el lunes, hoy es viernes. Cuídense mucho y cuídense del calor que vamos a tener este fin de semana. Nos vemos.
En América Latina comienza una nueva etapa para las empresas. Países como México, Chile y Perú avanzan hacia estándares que promueven una información más clara sobre sostenibilidad, riesgos y desempeño. Este cambio busca que las organizaciones respalden con datos lo que antes comunicaban mediante discursos, presentando reportes claros sobre riesgos, impactos, metas y gobernanza. Con ello, inversionistas, consumidores y colaboradores contarán con más información para comprender cómo opera una organización y evaluar su desempeño de manera objetiva. Más que una nueva obligación, esta evolución representa una oportunidad para fortalecer la confianza y la competitividad, porque cuando la información se mide con claridad, también es posible mejorar las decisiones y generar mayor valor para la sociedad.